Edificio, en el medio del dial, en el medio de YouTube,
cualquier,
en el medio de tus días, en el medio del colectivo,
al fondo, qué lugar,
qué lugar,
en el medio de la ciudad,
en el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, estamos en el medio.
La UNE está en el medio.
En el medio
de tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
en el prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Hay un hombre que se distorsiona cuando viene acá. Ofrece lo que necesita y sin querer decís qué tal. No es capricho que te pida el tiempo que no puede dar. Vende el dulce, vivirás por siempre y vos sabés que no es real. Ver cómo me estropeas no es un deporte para mí. Aunque sé que la venganza llega, yo voy a esperar. Los espejos en los ascensores algo van a reflejar. Ver cómo me estropeas no es un deporte para mí.
Siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Antiguos, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Lo mismo que hicieron lo mismo. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo.
Pivote.
Buenos conversadores, carismáticos y encantadores. Les viven diciendo que son los mejores.
En la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE.
Destapate.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos.
97. Une.
Esto es
La Cúpula.
El despegue de tu día.
La Cúpula.
Una nave para surcar la realidad.
Sin prender su fuego. Con Bárbara de Ledone. Lautaro Alan.
Y un montón de cosas más.
Por la UNE.
La Cúpula.
Subite.
Ya arrancamos.
Bienvenidos amigos, ¿cómo andan? Aquí estamos en una nueva edición de La Cúpula, día jueves, día picante, día cargado, y en este caso vamos a arrancar con todo, con el número uno, con el señor Marcelo Figueras y una columna excepcional sobre Dillom, uno de los artistas preferidos de él y uno de los artistas que la está rompiendo en la actualidad. ¿Qué dirá Figueras de Dillom? ¿Qué repasará de su obra? Lo vamos a ver juntos. Así arranca La Cúpula, mirá. Y debo decir que hoy estoy con más ganas que nunca de agacharme y conocerlo, porque lo tenemos ya sentado con nosotros, al gran Marcelo Figueras.
¿Cómo andan?
Hola, Marce, ¿cómo andás?
Una falta de respeto tras otra.
Pero si la columna se llama, ¿qué Marcelo? ¿Qué crees que haga?
Pero agachate y conocelo.
Bueno, pero son dos cosas diferentes. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Bien?
Estamos todos en la onda esa, por eso, si querés votar al Colorado, sentate sobre el pelado.
Es buenísimo.
Esas cosas son medio inescapables.
Estamos en el momento más obsceno de la historia de este país.
Sí.
Todo es obsceno.
Sí, sí, sí.
¿Realmente?
Sí, sí, sí. En el más amplio sentido del término. Sí.
Todo es terrible.
Pero bueno, dentro de todas estas cosas espantosas, bueno, felicidades por los 2 años.
Ahí está.
Sí, eso.
Celebremos lo que...
Mira cómo cayó Julián.
Y a través de ustedes a toda la radio, a toda la UNE.
Qué lindo lo que es armar. Recién estábamos viendo imágenes de nuestro primer programa.
¿Cuándo?
Los tenía ahí Guido, las tiene Guido que las está preparando.
No, debe ser fatal eso.
Es fatal porque se nota el paso del tiempo.
Pero para mí estamos mejor.
No, yo noto algunas partes blanquecinas en mi cabeza, en mi nuca, que no me están gustando.
Ah, las
que
canas.
Antes no estaban.
Ah.
Estoy más canoso.
¿Vos qué opinás, Marce? Porque a todo esto nosotros estamos hace 2 años, este programa es un desastre, seguimos a pie.
Yo cuando empecé a dirigir esta radio tenía 25 años.
¡Mierda!
Mírenme ahora.
¡Ay, mirá las caras que me salieron!
Pará, Marce, una pregunta que nada que ver, pero me da intriga. ¿A qué edad salieron tus primeras canas?
18, una cosa así.
¡Ah, la mierda!
Sí, tengo canas, no tantas, pero...
¿Y tu viejo era así, ponele, o de dónde salió la secuencia de las
canas? Y mi viejo para mí siempre fue semicanoso o algún acarmelado en algún momento hasta que se rindió, pero sí, es genético.
Bien, mira vos. Bueno, yo en breve voy a ese camino. Me quedan unos años para ya estar todo blanco.
No tenés nada para tener 30.
Y no, tengo bastante.
Yo tengo muchas, me salieron también de chica. No sé por qué.
Pero por eso, disfrutá de la ventana que te da, digo, la época en la cual tener canas se te convierte en un hombre interesante.
Eso.
Antes de que simplemente te convierta en un hombre en viejo de mierda.
Claro, porque las primeras canas genera como que, mirá qué tipo copado, qué dandy.
Mirá que George Clooney, el tipo que da, qué sé yo.
Para mí garpa la cana igual. A mí me gusta la cana en el hombre.
Pero yo ya estoy para meter un colestón, estoy para meter ahí un...
Se va a caer
como un carmelazo en breve. Bueno, no vayamos al tema, Marce, perdón.
Bueno, la verdad que mi remera atrasa, viene con delay, porque mi remera tiene que ver con, con lo que hablamos la última vez,
¿sí?,
que eran los Decemberists.
Mirá, ya tenés
remera. O sea, que la próxima vez que venga, voy a tener que venir con una remera de Dillom, porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Me encanta.
Bueno, a diferencia de muchas de las veces que conversamos, es un personaje que supongo que ustedes tienen tanto o más claro que yo, en muchos sentidos. Estamos hablando de un chico muy joven que se llama Dylan León Massa, Dillom, sí, Massa con una S solo. Tranquila. Así que bueno, el Dillom funciona como una especie de acrónimo, de alguna manera. Y es un artista que a mí me interesa muchísimo, que probablemente sea el más interesante para mí de los artistas jóvenes que por lo menos he llegado a conocer, porque me parece que es un tipo que puede llegar a jugar, si no está jugando ya, en la liga de los grandes creadores de la música popular argentina nuestra, ¿no? Y de acá te voy desde Discepolo hasta el Indio Solari. Me parece que Dillon es un fenómeno muy particular porque, siendo joven como es, o sea, toma la música de su época, una música que formalmente todo indica que es una música que nace para entretener, para pasarla bien, para bailar un poco, para aflojar, ¿viste? Para darse vuelta un poquito, qué sé yo.
Sí, para escuchar la letra.
Claro, digamos, formalmente viene por ese lado. Y ayuda también el hecho de que es un pibe que tiene una voz muy juvenil, sí. Digo, casi infantil. Y entonces juega con ese envase, si se quiere, con el envase que comparten auditivamente las nuevas generaciones, pero le empieza a echar adentro de esa botellita, adentro de ese envase, le empieza a echar adentro algunas otras cositas, ¿no? Empecemos escuchando uno de los primeros temas que lo hizo conocido, que es este Opa.
Postmortem.
Ah, Postmortem estuvo ahora.
Hey, mis apps son medio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft.
Acá está todo este envase, ¿no? Digo, bueno, ya que estamos hablando del streaming, los que pueden estar viendo la imagen, una imagen típica de Dillon, es un pibe que es joven, pero tiene un aspecto muy juvenil, o sea, podría pasar...
Es un niño.
O por lo menos hasta no hace mucho podría haber pasado por un pibe de 14, 15 sí, años. Sí,
sí, y aparte es chiquitito.
Claro, con una voz que acompaña, que vehiculiza, que instrumentaliza esa imagen, digo, en particular si ven, si recuerdan el video de Opa, porque supongo que muchos lo habrán visto también, digo, para mí tenía muchas reminiscencias de Slim Shady, ¿no? Del Eminem, en esta cosa de mezclar algo muy humorístico, una fórmula muy humorística, hasta desde lo visual. Recuerden que en este video él se hace como más chiquitito, como
sí, va en triciclo.
Pero ahí, como ya decía, incluso en esto, digo, pinta joda, digo, que está bardeando a sus enemigos, estuvo a sus adversarios del banco, qué sé yo. Ahí dice, los niños a Dillon like Discovery Kids, ¿no? Digo, claro, tiene una figura, digo, también que hace que prenda muy, muy fácil entre el público más chiquito, digo,
Inclusive lo bardearon tanto por esta canción que él sacó un lado B, que es la misma canción, pero para niños. O sea, donde todas las malas palabras las quita y es como toda una canción infantil. O sea, sí, después te lo voy a pasar porque es increíble. O sea, el chabón se caga de risa de todos.
Pero ahí, digo, ya también empieza a colar cosas, ¿no? Digo, habla de... Dice, no quiero ser pobre de nuevo, no quiero estar broke, es decir, quebrado, como vos.
¡Ay,
oiga.
Lo
banco provincia.
Dice esas cosas, mi mamá tomando un merca todo enfrente de mi cara, y mi viejo después de eso me echó fuera de la casa, pero si no fue por eso, ahora no tendría nada. Porque gracias a esa secuen ahora estoy más pillo, y si te dormís la siesta, compi, te reastillo. Ya hay, digamos, una pintura de un mundo circundante que excede a lo que en general venimos acostumbrados a escuchar en esta música, donde en general se habla, sí, obvio, de lo pillo que sos, de que sos el que la tiene más larga, que tiene más guita, el que gana más mina, qué sé yo. Digo, esa es, en general, la temática de la música joven que circula entre nosotros en los últimos años. Un proceso que en algún sentido tiene mucho en común con lo que fue el rock and roll, ¿no? En sus orígenes el rock and roll era simplemente una música, un ritmo muy pegadizo, muy sí. contagioso, con letras que decían pelotudeces insignes, asumámoslo, y que solo con el paso del tiempo empieza a permitirse colar otro tipo de contenidos, ¿no? Digo, bueno, basta con que veas incluso la misma trayectoria de los Beatles, si ves lo que decían en las primeras canciones de los primeros dos o tres discos, y ves lo que empiezan a insinuar a partir del cuarto y del quinto. Y está bien, digamos, tomar una forma eminentemente popular, una forma concebida aparentemente tan solo para la diversión, para garantizar la diversión, y complejizarla, ¿no? Digo, porque, bueno, así como compleja es la realidad.
Eso, perdón, siento como que eso, como que retrata de alguna manera algo que nadie retrata, que es la realidad de él y un montón de pibes, toda la secuencia que él tiene con su vieja, la secuencia de salud mental, con su padre, su infancia. Él la refleja siempre muy bien en las letras.
Escuchemos un poquito de Pelotuda, ya que estamos.
Este me encanta, Dios.
Pienso en par en la mano cuando escucho esto, porque la cortina del,
¿sí?
del programa.
No soy.
Me manejo, aún tengo plata pelotuda. Dame siete ríos, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida triste, lo siento, pero es así.
Me manejo, aún tengo plata pelotuda. Me la cuenta, tengo plata pelotuda.
Dame siete ríos, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida triste, lo siento, pero es así. Mi plata se mueve sola como un poltergeist. En el stage.
Está esta cosa de... Por eso, bueno, vos me apelaste al término que a mí me parece muy importante, lo de cronista, ¿no? Digo, yo creo que Dylan ya me da esa sensación de que es de esa clase de personas que si yo de acá a 20 años o 30 años tuviese que explicarle a alguien cómo era la Argentina en este tiempo... Y lo más probable es que yo eche mano un disco de Dylan antes que a cualquier otro, ¿no? Me parece que, por eso, que con enorme estatura y hasta con belleza y con gracia, describe algo que puede llegar a ser terrible, ¿no? Digo, que un pibe de 20 y pico de años diga, como dicen Pelotuda, yo no tengo sueños, tengo planes. Y a mí me parece eso es una línea que no vamos a poder evitar nunca, no vamos a poder eludir nunca cuando queramos contar por lo que pasaron las nuevas generaciones en estas primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Digo, ya el mismo hecho, digo, tiene, bueno, un par de EPs, muchos singles dando vueltas, pero ya el hecho de que sus dos discos se llamen, el primero se llama Postmortem. Y el segundo se llama Por Cesárea. Bueno, también son dos imágenes que tienen que ver con o directamente, bueno, o la muerte o con la violencia, en este caso obstétrica, pero no deja de ser violencia sobre un cuerpo femenino. Me parece que ahí hay otra cabeza, ¿no? Me parece que hay un artista con A mayúsculas. Esto que estamos escuchando es el tema Postmortem, el tema que da título al primer disco largo. Escuchémoslo. No olviden que cuando presentó el disco, eligió entrar al escenario, llegar al escenario adentro de un ataúd. ¿No?
Es muy trash este chabón. O sea, con todo lo trashea lo máximo que se pueda.
Pero es gracioso eso que tiene, ¿viste? Sí. Como que no es trash, porque a veces el trash te da vergüenza. Y él es como que tiene graciositud.
Pero allá está inclusive el sonido. Está todo lo que se escucha está todo rotísimo. Los bajos, los bombos, los hi-hat, está todo roto. O sea, es como todo un quilombo escucharlo. Para mí la magia viene por ahí.
Sí, digamos, es por eso, la magia de un artista, la magia, no sé, ¿qué es un artista? Alguien que de alguna manera combina elementos que no son obvios, de alguna manera, y eso es lo que le confiere una ambigüedad que es esencial al arte de verdad, y que bueno, y después todo artista puede llevar hasta donde quiera, digo, si mientras le dé el cuero, ¿no? Bueno, y esa es la sensación que da. Ya, el hecho de que su segundo álbum de Por Cesárea, lo mencionábamos en alguna de las veces que charlamos, sea lo que llamamos una obra conceptual, lo cual es una idea verdaderamente anacrónica, ¿no? Digo, fuera de tiempo. Los álbumes conceptuales eran propios de una etapa ya de maduración del rock, si se querés, ¿no? Cuando habíamos pasado. El rock primero eran singles, igual que ahora, en algún sentido. Digo, se escuchan temas sueltos, se compraban disquitos chiquitos, ahora te cargas temas aleatorios en tu celular. Después de eso, bueno, pasás al álbum como formato, es decir, acá hay un producto que tiene 40 y pico minutos, una hora, qué sé yo, con una sucesión de temas pensada, tratando de armar una suerte de narrativa, aunque más no sea sonora. Y después se llegó al hecho de utilizar precisamente esa unidad álbum como para desarrollar una idea dramáticamente, ¿no? Digo, como lo que sería la diferencia que va de una canción a una ópera. Es decir, ok, una canción podés contar una historia, pero una ópera tenés, qué sé yo, 2 horas, 4 horas, 6 horas, varios actos, y desarrollás dramáticamente una idea, o ideas a partir de una historia. Yo jodía en una nota que escribí hace tiempo que hubiese sido, que sería muy tentador también rebautizar a por cesárea como Argentinian Psycho, porque de alguna manera es lo que cuenta, ¿no? Es la historia de un pibe común, en muchos sentidos, en infinitos sentidos, cuya degradación mental, movida por las circunstancias en las que estaban viviendo, lo lleva a convertirse en un asesino, en un femicida. Digo, esto también también es otro elemento que me parece muy, muy importante en términos de la crónica que mencionábamos, ¿no? Creo que en las cosas que hace Dillom está presente también esta conciencia del momento difícil y particularmente angustiante que están pasando los varones jóvenes, ¿no? Las chicas jóvenes, por supuesto que también la están pasando mal, porque para esto no hay salida para casi para nadie, pero con otra perspectiva, ¿no? Digo, me parece que dentro de todo hay una posibilidad de canalizar la libido en realizaciones personales que antes no eran tan naturales, que antes no estaban tan al alcance de la mano, aunque por supuesto merecía estarlo. Y ahora tenemos unos pibes con una profunda imposibilidad de tener sueños, ¿viste? En el mejor de los casos, planes que por supuesto lo más probable es que nunca lleguen a ningún lado, ¿no? Digo, porque los planes de las criptomonedas y el
plata,
juego, y claro, exacto. Pibes, que no tienen ni esperanza de llegar al nivel social al que llegaron sus padres, que no necesariamente es un gran nivel social, ¿no? Es decir, yo no la voy a poder hacer ni la mitad de lo que mi viejo hizo, ¿no? Digo, con esta cuestión también de que escuchás sobre todo en los varones pibes, que a mí no me interesa el sexo, pero
¿qué?
Loco, digo, esta edad, digo, ¿qué,
anda a coger.
¿Qué es lo que está pasando, digo, para que haya tanto pibe,
no conectado con el deseo?
Que necesita bloquear esto porque, me imagino que carga con una sensación de imposibilidad de conexión, con el otro y en particular con el sexo opuesto, digo, fenomenal, ¿no? Ahora me está sonando otro de los temas que hemos elegido, que es el que bromea con el tema de ola de suicidios, ¿no? Digo, también. Una especie de rock and rollito en el cual.
A mí lo que me encanta de Dillom es que, como que parece que no, está naturalizado, pero el chabón siempre habla de, en casi todos sus temas, de la secuencia del Ribotril, que me parece re importante también, porque todos decimos, todos los pibes están tomando Ribotril. Bueno, al menos alguien que lo nombre, y siempre lo asocia a la idea de ayuda, ¿viste? Que en todos sus temas está la palabra ayuda. Necesito ayuda, 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 ayuda. Capaz que es un eco de fondo, pero digo, hizo más por la salud mental, creo, este tipo, que un montón de cosas. En Por Cesárea hay un tema que no me parece casualidad, que es el que más bello suena, en eso de que vos decís que todo suena todo roto. Que yo lo amo porque musicalmente es tranquilo, es divino, y siempre que llega la parte de la letra que dice básicamente que se va a tirar desde la terraza porque se está por suicidar, porque está en un brote, porque lo medicaron, porque, o sea, el reflejo de un montón de pibes, de un montón de circunstancias de la salud mental, vos decís, ay, lo cambio, viste, estoy con el coso del auricular, de lo cambio, porque es muy fuerte, pero al mismo tiempo suena precioso.
Es un poco, bueno, yo mencionaba lo de la ambigüedad, ¿no? Digo, como, qué sé yo, cuando escuchás Buenos Tiempos, por ejemplo, que es otro de los temas que tenemos ahí en el programado, también, que te da una sensación de claro, es un tema para bailar, ¿viste? Como para, qué sé yo, hasta que empezás a escuchar lo que dice. O el mismo Cirugía, ¿viste? Donde parece una canción de amor, le está hablando lindo a una chica, qué sé yo, y después empezás a entender que el deseo, que lo une a esa chica, es absolutamente enfermizo y que esto solo puede terminar mal, ¿no? Por eso me parece que lo hace con arte, verdaderamente, que es una palabra que no solemos asociar a cierto tipo de música. Y por eso, la verdad que me parece que es de los tipos más interesantes, por lejos, que existen en la música nuestra ahora, ¿no? Me parece que es el primero que yo puedo colocar, sin sentir ningún tipo de disonancia en la secuencia de los grandes de nuestra música popular, ¿no? No quiero abrumarlo porque todavía es muy joven. Y espero que tenga mucho, mucho por delante, pero me parece un artista de esos a los que hay que seguir.
Marce, gracias.
Ay, sí.
A ustedes.
Buen momento para escuchar Dylan ahora, la verdad.
No, vamos hasta me chicaño con que no tengo plata en el banco.
Bueno, ahí está. Podés entrar con pelotuda al banco. Club.
Ah, pongo eso, sí, tipo loca. Sí, ya para mí la imagen es loquísima. Tipo, pongo en el auricular plata pelotuda y entro así.
Y pateas la puerta del banco. De una gran forma. Gracias, Marce.
A ustedes.
Ya venimos.
Mañana va a salir en el hashtag.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego. We'll be right back.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Anuncian Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
En Mini Palusa, aprovecha esta semana. Cacao Nesquik por 180 gramos, 1.349 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanco por 90 gramos, 1.969 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en lavandinas, aguas y aguas saborizadas. Fíjese el 1 al 7 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio yo ahora.
No, no quiere decir que estás en el medio, pero estás.
Es Brim.
Correte.
Soy en el Brim.
La UNE.
La UNE.
sensación de que fue una ocasión especial, de esas que se dan una vez, un momento sutil y real que solo sucede una vez. Ser el próximo Dios, lo que los niños llaman Dios. Dejaremos por un tiempo la materia, no hay control Z esta vez.
De sus mentes ni hablar. su pureza externa no me dejan pensar, no me dejan.
Bueno, y llegó el momento, después de esta maravillosa columna que Marcelo con el señor Figueras, de hablar un poco de literatura, de pedirte tu flat white, de tal vez disfrutar un laminado, un pan de chocolate, un croissant, lo que tengas a mano. Es momento de bajar un poco los decibeles y presentar a nuestra queridísima amiga Emilia Novo con su columna de literatura. ¿Qué pasa con las pantallas? ¿Qué tanto afectan a la lectura? Entre muchas otras cosas hemos charlado con la queridísima Emilia y la tenemos aquí para repasar los mejores momentos del 2025 de La Cúpula. ¿Quieren ver? No, no les queda otra, mira.
Bueno, volvimos por brain.
Qué bien la estoy pasando, ¿eh?
¿Te gusta?
Invítenme más seguido, chicos.
Bueno, la Zayla, la semana que viene no está el Lau.
Bueno.
No sé cómo es tu semana, después organizamos.
Después organizamos y me vengo otro día.
Dale,
me encanta.
Pero ahora tenemos algo re interesante porque, por suerte, me está puteando el ¿te crees que no te veo? Me están puteando. Dale. Buah. Qué feo que es trabajar en estas condiciones, ¿eh? Bueno, cuestión. Tenemos algo re interesante porque los jueves nosotros nos ponemos así culturales. Empezamos con Marcelo, descubriendo discos nuevos. Y después terminamos con literatura.
Y con esa música de fondo. Y está ella.
Por favor. Llegó Emi Novo.
Pero además tengo que hacer como me tengo que peinar.
Y nos tranquilizamos, por suerte, porque no está Lautaro. Así que esto es un momento de chicas hablando de libros.
Ay, qué bien. Tenemos el té.
Ay, sí, igual. ¿Sabes que habíamos hablado con Lau de que sea. Estoy un poquito alta, me parece. Pero más allá de eso, habíamos hablado con Lau de que haya cafecito en algún momento.
Sí, pasa que nunca
café literario.
Porque no compra una yerba desde que me sorprendamos. Lo vas a tener que ver.
Igual me encanta que estemos hablando muy mal de él, boluda. ¿Qué está pasando?
Sí,
es como esto con el conventillo increíble.
Mal, no, se habla mal de él en vivo.
Por favor.
Con él al lado.
Nunca la vi a Barto reprimirse de decirle cosas de Lautaro.
No, no, y menos de varones en general. O sea, terminología.
Varones y mujeres, lo que venga. Bueno, pará, porque después protestamos que no tenemos tiempo.
Exactamente. Bueno, en realidad no vengo a hablar de libros en específico esta vez. Lo que sí, vengo a hablar de si leemos o no leemos. Vengo con una mezcla de teorías. Vamos a hacer un híbrido entre la columna del año pasado en teorías conspiranoicas y lectura. Y yo estoy muy preocupada por algo y es que yo me dedico a esto y no estoy leyendo. O estoy leyendo poco, la verdad. No sé qué les parece a ustedes, no sé qué sensación les da.
Estoy exactamente la misma, no me dedico a eso. pero muy poco.
Es difícil leer en estos contextos.
Bien, ¿y qué sensación les da? Porque yo dividí esto en varios ejes, pero...
A vos te debe dar culpa, porque es tu profesión, tal vez.
Sí, a mí me quema la cabeza, eso es central, o sea, yo soy un caso aparte, pero digo, más allá de eso, hay algo que para mí es el eje, el primero, que tiene que ver con la concentración.
Total. Ah, sí, y el espacio. Bueno, yo dije, se me cagaron de risa, porque viste cómo es Lautaro. Sé que pareció un delirio, pero yo... también yo soy una alien. A mí no puedo leer la ciudad. Y la otra no se acaba de esa.
Sí, es que, boluda, vos te prestás también. Bueno, te me regalás. Bueno,
digan lo que quieran. Pero a mí me pasa que si yo me voy de vacaciones, me puedo leer 3 libros. Ahora, yo en la ciudad de La Plata solo puedo leer en el patio de mi casa de padres, que hay un parque, que hay pajaritos, que está
claro,
el perro.
Asocias la lectura a esos momentos por ahí, ¿no?
Al ocio. Como... al ocio y al disfrute, y que igual está buenísimo.
En mi departamento solo puedo leer un libro de Villarruel, ¿entendés? Pero una novela no te la leo ni en pedo en mi departamento.
O sea, como la parte artística queda relegada como al relaje, o sea, a la parte. Bueno, yo estuve mirando, que ahora vamos a ver un cachito de un fragmento que tenemos de archivo, pero más allá de eso, siempre pienso en relación a las redes y en relación al bombardeo constante de información que tenemos en las pantallas, es que hay un problema de la concentración, pero un problema del vivir aquí y ahora y de mirarnos a los ojitos, ¿no? O sea, conectar como con el otro.
Sí, claro.
Entonces, esto me lleva también al eje 2, que también tiene que ver con, titulado, poder imaginar. Tenemos dos cosas. El exceso de pantallas hace que estemos totalmente desconectados y totalmente bombardeados y totalmente desconcentrados. Entonces, la lectura es una comunión con un elemento en particular, un elemento en individual y con personajes o situaciones o espacios en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno está bombardeado constantemente por cosas diversas, claro, todo el tiempo? Nuevas, que brillan, que hablan, que opinan cosas distintas. El libro, al menos para mí, lo que tiene es una especie como de individualidad donde tenemos que discutir con un otro constantemente, con personajes con los que no coincidimos, con personajes que nos parecen de mínima políticamente cuestionables, o al contrario, que empatizamos. Pero si uno está constantemente expuesto a eso, a personajes distintos, porque si ven los Reels, por ejemplo, nos presentan personajes todo el tiempo.
Oh, sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo, y son especialistas, y es esto, y son psicólogos, y son consejos, y son recetas, y son... Y el cerebro nunca termina, claramente desde la biología no puedo decir mucho, pero el cerebro nunca termina como de agarrar ningún tipo de información. Y hay algo en relación al poder imaginar, no sé si ustedes leen.
Sí. En esto.
Bueno, lo que hemos hablado.
Poco a poco, eso sí.
Nosotros cuando leemos, nos imaginamos a los personajes, ¿no? O sea, nos imaginamos los territorios en los que estamos, nos imaginamos los olores, nos imaginamos las sensaciones. Hay algo de los sentimientos que nos permean, sobre todo. Pero hay algo que pasa con las pantallas, que no lo digo yo, lo dice la ciencia, no nos sucede porque...
Está todo dado.
Está todo expuesto. Y eso también aburre. Eso es súper importante porque el aburrimiento viene siendo un eje central de nuestros tiempos. Viene siendo un momento en el cual todo es automático, todo se termina rápido, nada como se sostiene en el tiempo. Entonces hay algo también, no solo de esta cuestión del aburrimiento, sino de la ansiedad. Porque todo es nuevo, todo lo necesitamos ya, todo tiene que ser rápido.
Y pasar a otro tema.
Y el libro es totalmente anacrónico eso.
Claro, o sea, tenés que sentar el ojete, concentrarte.
Tenés que sentarte, tenés que concentrarte, tenés que tener paciencia.
Y abrirte a lo desconocido, porque nunca sabes qué le va a pasar al personaje.
Para mí la paciencia, cuando estás empezando a leer, es lo más importante. Y algo que tal vez le sirva a quien está del otro lado es empezar leyendo en voz alta.
Es hermoso.
Cuando vos no te podés concentrar, cuando te cuesta el diálogo con tu propio cerebro, cuando vos le pones la voz alta, es como que no le das
entidad
otra
todo
posibilidad.
Lo otro. Es que además a mí me envuelve al menos esa sensación, ¿viste? Como de incluso leyéndole a otro, es como algo de la presencia de la voz. Y también de esto que hablábamos al principio, como de la comunión con el otro. Para mí la lectura siempre tiene que ver, obviamente, con una conversación conmigo misma, pero siempre una conversación con el otro. Les iba a pedir ahora que veamos el video número 2, que la tenemos a Irene Vallejo, que es filóloga y crítica literaria, me parece, española, que la queremos mucho.
Creo que hay que reivindicar el lugar que tienen hoy en el mundo, en este presente,